Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Décima temporada.
Anímate, Homero.
No puedo.
Bueno, ¿por qué no imaginas que este sofá es una barra? Así puedes pasar más noches con nosotros, ¿eh?
No voy a hacer ningún comentario sobre eso.
Mira el lado amable, papá. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad?
Sí, oportun crisis. Tienes razón. He tirado muchos años de mi vida en ese antro. ¡Se acabó! Voy a buscar un nuevo bar para beber. Y me voy a poner más ebrio de lo que nunca me he puesto en mi vida.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden mejorar.
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
Tremendo, Los Simpson, ¿eh? Parece un libro de filosofía la serie Los Simpson, ¿eh? Fíjate, Homero ha decidido dejar de tomar. Y entonces cuando se entera que crisis en chino significa también oportunidad, está explicando la New Age y la banalidad de la New Age y su superficialidad en ciertos asuntos. Porque Homero dice, uy, es mi oportunidad, no voy a volver más al bar de siempre, voy a ir a emborracharme a otro bar. ¿Entendés? El tipo toma la palabrita de moda y la utiliza para seguir justificándose. Hay un aparente cambio, pero solamente un cambio de bar, de en dónde se va a emborrachar. Pero se supone que lo que él estaba tratando de hacer, su crisis, era que estaba tomando demasiado. Entonces aparece el texto de moda, si me permite, las versiones del mundo que se ponen de moda, y el tipo las utiliza. ¿Qué tipo las utiliza? Ahí el mismo de siempre. Él no ha cambiado. Y de lo que hay a la vista, el mismo de siempre dice, ah, esta es mi oportunidad para cambiar. Bien, voy a cambiar. Voy a cambiar de bar. Me voy a emborrachar en otro bar. O sea, no cambió nada ese día, ¿eh? Esta es aparentemente la crítica que hacen los Simpson en este caso. Estábamos comenzando a presentar a Parménides. Pensar y ser son lo mismo. Es Descartes, si usted quiere. Descartes lo dijo en el año 1600. Él lo dijo, Parménides, en el año 500 antes de Cristo. Fíjate, 2100 años, no cambió nada. ¿Por qué es Occidente? En el caso de Parménides, está naciendo Occidente. En el caso de Descartes, es el mismo occidente de Parménides. Antes de Parménides, creo que tendremos tiempo de verlo hoy, los dioses eran impresentables. Eran gente sin ética, se emborrachaban, hacían trampa, se comían a los hijos, o sea, no eran gente seria. A partir de Parménides comienza algo que, bueno, se va a consolidar luego en algunas religiones, que es relacionar al ser, a la verdad, al logos, al que el ser es y el no ser no es, al bien, se lo va a relacionar con un dios que ya no se parece más a los dioses griegos. Este movimiento también ocurre en esta época, indispensable para Occidente. Hay un solo Dios, hay una sola versión del mundo. No importa dónde estés, qué edad tengas, en qué siglo vivas. Comienza a construirse la idea de Dios que hoy tenemos y que consideramos la única posible. Por más que la mayoría de los oyentes ya no son creyentes en religiones tradicionales, todos creen que hay algo, dicen. Milimétricamente la mayoría repetimos lo mismo. Y es esta idea que se está construyendo en este momento, siglo 5 antes de Cristo, ahí se está construyendo la idea de Dios tan distinta a la idea de los dioses griegos que eran gente bastante impresentable. Con todo respeto, se lo digo, a ver si me condenan a algún infierno. Un poquito más escuchamos sobre Heráclito, que es el, escuche, primer filósofo que argumentó con rigurosidad lógica. Para Occidente esto es música. Rigurosidad lógica es algo bueno para Occidente, aunque deje afuera el no ser, lo que estamos por ser, lo que no sabemos, lo que presentimos. Como decía hace un rato nuestro amigo Rodríguez Adrados,
las cosas que se intuyen, las cosas que se adivinan, ¿no?
Esto queda afuera. Con la rigurosidad lógica, esto queda afuera. Fíjate, Parménides deduce que el ser es eterno. ¿Por qué? Porque se mete en un malabarismo de ideas que entre ellas van construyendo otras ideas regidas por leyes de la lógica. Por ejemplo, la no contradicción. Ya es un pensamiento que se aleja de la realidad. No va a buscar a la realidad los datos para luego construir a partir de los datos, sino que establece un mundito de ideas con las cuales se puede construir en base a la lógica. Suponete, el ser es eterno. Y uno le diría, ¿y vos cómo sabes, hermano, si vos naciste hace 30 años nomás y te vas a morir? ¿Cómo sabes que el ser va a estar dentro de 100 años? Y porque el ser es el creador. ¿Y por qué es el creador? Y porque bla, bla, bla. No sé, esos son malabarismos que hacen los filósofos y los teólogos. Y si es el creador, tuvo que existir desde siempre. Porque si no existió desde siempre, alguien lo creó. La lógica no permite que algo se cree de la nada. Porque la nada, es no ser. No puede salir algo a partir del no ser. Bueno, esta clase de elucubraciones lógicas tan comunes en Occidente, piso fundacional de religiones muy importantes, por cierto. Esta lógica que nunca va a buscar datos a la realidad, perdió contacto con la realidad. Esto estaba pasando también para estas épocas, un poquitito antes. Ya estaba permitido, vamos a decirlo así, ya valía, ¿viste? Como en los jueguitos de los chicos, sí, ¿esto vale o no vale? Sí, esto vale. ¿Qué vale? Vale construir ideas a partir de otras ideas, sin ir a chequear si en el mundo real las cosas funcionan así. Entonces podemos hablar de eterno, de infinito, aunque para nuestra experiencia humana sea imposible comprobar esas cosas. Pero como se deducen entre ellas o con otras ideas, 1 más 1 es igual a 2, 2 menos 1 es igual a 1. Flaco, es perfecto, ¿cuál es el problema? Y que en el camino uno de esos dos se pudrió, se rompió, se aburrió y se fue. Así que 1 más 1 es 2, pero cuando a 2 le vas a restar 1, ya 1 se había ido. Porque pasó el tiempo, en la realidad pasa el tiempo y pasan cosas. En el mundo de las ideas, no. Esto es Occidente. Y es lo que a tantos chicos en el cole no nos gusta. Que vale este mundo de elucubraciones con leyes que algunos comprenden, leyes en las que algunos creen fervorosamente. Y suele ocurrir que esos que creen fervorosamente en esas leyes intelectualoides no entienden nada de lo que nos pasa. No entienden que somos y no somos. No entienden que en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Volvamos a Heráclito entonces. Nos sirve este contrapunto para ir y venir de Parménides a Heráclito, de Occidente a lo que estaba antes de Occidente. Porque entonces vamos a poder tal vez comprendernos un poco. Es el aporte que intenta hacer habitualmente la bruja de las palabras. Algunas de las cosas que damos por descontadas en realidad son costumbres culturales. Y como tales, podemos, aunque sea en parte, revisarlas, ir cambiándolas. No son obvias, no son de la naturaleza. Son construcciones que se transmiten de generación en generación a través de la cultura, de la escuela, de las canciones, del lenguaje. Pero si alguna de esas cosas nos estuviera haciendo daño, por ejemplo esto de intelectualizar tanto, podemos ver que tiene esto un momento de inicio. Y además vamos a ver que tiene una función relacionada con el poder, es decir, con la política. Vamos a comparar al Juan joven y al Juan viejo. ¿Qué permanece en Juan y qué cosas ha cambiado?
El Juan joven es moreno y de ojos vivarachos, y el Juan anciano es calvo y lleno de arrugas. ¿Permanece el carácter? El joven Juan es extrovertido e idealista, y el Juan anciano es taciturno y escéptico. ¿Será la pura materialidad que constituye a Juan lo que permanece? Graso error. Hoy sabemos que al cabo de 8 años ninguna célula de nuestro cuerpo se conserva ya. ¿Serán los recuerdos de Juan lo que define su identidad? Juan, a los 30 años, tuvo un accidente y perdió la memoria.
Ahora bien, si no permanece en Juan su carácter, su aspecto físico, su materia ni sus recuerdos, ¿qué permanece? Juan es Juan y no es Juan. La realidad es y no es. En cada momento podemos decir que existe eso que existe, pero como todo es fugaz, en el momento deja de existir y existe entonces lo que no existe.
Ese es, por supuesto, Heráclito, nuevamente. Muestra la ambivalencia de las cosas, el ocurrir, la fugacidad de todo. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Eso está contemplado en Heráclito y está negado en Parménides, negado en Occidente. Parménides, de la escuela de Elea, dice que solo el ser es la verdad, mientras que Heráclito pone el énfasis en que la verdad es el resultado de la contraposición del ser y del no ser. La contraposición de los opuestos. Fíjate, son dos modos de comprender el mundo. El ser es la verdad. ¿Te suena? Mientras que esto otro es más atorrante, más difícil de sostener, es más poético, más bruja de las palabras, vamos. La verdad es el resultado de la contraposición del ser y del no ser. Y nosotros acá, incluso acá somos peores, acá decimos la verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parménides, como Platón, fíjate, y más tarde Kant, no importa, rehúye enfrentarse con la realidad concreta, tal cual es, que no es clara, que tiene nieblas. Parménides, como Platón y como Occidente, rehúye enfrentarse con la realidad concreta tal cual es y se refugia en la ilusión trascendental. Hay una verdad, hay un bien. En tanto que Heráclito, como Hegel, ahí está comparándolos con filósofos más modernos, sale al encuentro del futuro, un poco rimbombante, y adecúa el método de pensamiento a la vida que fluye tal cual es y se expande por todas partes y va siendo y deja de ser. Y así, son formas de aproximarse al mundo, para comprenderlo, una que categoriza, etiqueta, juzga. Esto es verdad, esto no es verdad, esto es bueno, esto no es bueno. Ese es Occidente. Mientras que hay otra que es más brujeril, es Heráclito, y dice, vamos viendo cómo se van dando las cosas en función de la lucha de opuestos, dice Heráclito, para explicar algo, pero uno podría incluso eliminar a los opuestos. Es decir, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa, estamos atentos a cómo va evolucionando, no sabemos si esto nos conducirá o no a un buen lugar, pero sí sabemos que nos gusta o que no nos gusta. Fíjate, hemos bajado un par de peldaños de la soberbia y ya no determinamos bien, mal, sino nos cae simpático o no nos cae simpático. Es otro modo de estar en el mundo, es el modo pre-occidental, llamémosle.
Ahora bien, que Heráclito no sea lógico no quiere decir que no sea racional. Heráclito considera, no obstante, que la naturaleza, el cambio, se puede comprender de algún modo. Es cierto que no hay una sustancia que permanezca en los cambios, pero los cambios no están regidos por el azar. Existe una ley necesaria que rige todos los cambios. Y este logos nos da una cierta garantía de entendimiento del propio fluir. Heráclito acaba de inaugurar una nueva forma de razón que se expresa por oposiciones y contrarios, y que nada tiene que ver con la razón lógica de lo permanente, la razón dialéctica. Hará falta llegar a Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, para entender esta razón en un sentido más amplio.
Mira, acá tengo unas frases del libro de Diógenes Laercio, siglo III de nuestra era, que escribió un libro sobre los grandes filósofos y presenta a Heráclito de Efeso. Habíamos visto la vez pasada algunas cosas que muchos mencionan de este libro de Diógenes. Subrayé un par de cositas nomás para traer aquí. De Heráclito dice que la brevedad y gravedad de sus interpretaciones es incomparable. Dice Laercio hace 1700 años. Y dice que Heráclito al amor propio, la autoestima, le decimos ahora, lo llamaba mal de corazón. Mal de corazón. Yo le recuerdo que lo que escuchamos al principio del programa, ¿no? Que sabemos muy poca cosa de Heráclito.
Es un personaje apasionante, del cual no sabemos casi nada, ¿no?
Con esa excusa de lo que intuimos, todo lo que decía Rodríguez Adrados, me está gustando esto de al amor propio lo llamaba mal de corazón. Podría ser un problema la autoestima. Yo lo digo para que se escandalicen las viejas, pero también lo digo porque uno de los problemas que tenemos en este momento en Occidente, creo que en muchos países, es precisamente que cada uno se cree único e irrepetible. Nos han convencido de que cada uno es genial y que se merece todo. Tú eres único e irrepetible, tu problema es la autoestima, vos sos genial. Y entonces, claro, uno anda por la calle y te atropiezan, te pegan codazos, tratan de llegar antes que vos al lugar donde vos estabas llegando primero, porque cada uno se cree que tiene más derechos que el otro. Este amor propio ocurre en una cultura que ya es competitiva, que propone a todos los niños y niñas ser los primeros. Entonces estamos como en una situación donde está muy álgido esto, digamos, ¿no? Se ha exacerbado el individualismo también desde ciertos lugares que antes eran más sanadores, como la propia psicología, hasta la filosofía, los afiches, las canciones. Muchas de estas fuerzas están destinadas a exacerbar al individuo, a convencerlo de que es genial, único e irrepetible. Y esto produce algunos frutos que están a la vista, me parece a mí. No produce una sociedad mejor, más generosa, más armónica, no. Están todos a los trompazos discutiendo a ver quién es el único. Esto lo vamos a ver en próximos programas, cuando hablemos del concepto de monárquico. No en el sentido político que puede entenderme un español, no, eso retírelo. Sino en el sentido que hay gente que está más preparada para el palacio que para el rancho, si me permite. Más preparada para ser el rey que para limpiar un poquito el piso de la sala, así nos podemos juntar a cantar un rato. Otra más de Heráclito. Yo se las voy tirando ahí, usted después se fija, ya vamos a retomar esas cosas. Decía Heráclito, según Diógenes Laercio, que todas las cosas se hacen por contrariedad y todas fluyen a manera de ríos. Las cosas fluyen a manera de ríos. Hoy puede ser algo ya hasta remanido, pero es que este fue Heráclito. No es a usted que se le ocurrió decir que todo fluye. Fue él el que, por lo menos, lo dejó escrito. Y enseguidita después de él vino una corriente tremenda que prácticamente destruyó este espíritu de que todo fluye. Y se dedicó a establecer, a etiquetar, a consolidar, a conquistar, a facturar, a vender, a empaquetar. Y nos habíamos olvidado que hubo un mundo antes de Occidente en donde las cosas se hacen por contrariedad. Andá a saber la traducción cómo es, ¿no? Dialéctica sería. Y todas fluyen a manera de ríos. Que la mutación es un camino hacia arriba y hacia abajo. Y según este camino se produce el mundo. Fíjate, ¿no? Medio profético. Hoy sabemos que la mutación es la clave de la vida. Mutaciones por azar. Según Darwin, y todavía nadie lo ha podido rebatir, mutaciones por azar son las que determinan la maravilla o no, no sé qué piensa usted, de la vida. Le mencioné hace un rato a Friedrich Capra, que nos decía que en el mundo antiguo, neolítico, por lo menos en ciertas partes de Europa, civilización minoica, por supuesto, había una concepción de que todo estaba entrelazado, el humano estaba unido a la naturaleza, pero que aparece una nueva corriente. Él la pone en la escuela de Elea, que luego sería Platón, Aristóteles, etc. Dice, esta concepción llevó al hombre a considerarse identificado con su mente, al hombre occidental, ¿no? A considerarse identificado con su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. Yo soy el que digo que soy. ¿Entendés? Es tan común en nuestros días, exacerbado en nuestros días, la hipertrofia de la conciencia. ¿Quién sos? Bla, 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 bla. Antes, la gente simplemente se señalaba, lo mismo hace un andino, se señalaba y decía, este soy. Esto, ni siquiera este, esto soy. Esto que no entiendo y que tiene una profundidad que a mí mismo me es inabordable. Esto soy. El occidental, en cambio, luego de Parménides, vendría a ser, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. Los últimos libros que se han publicado dicen, todo está en tu cerebro. Es eso, es eso. Yo no digo que no haya nada en el cerebro, ni que el cerebro no sea importante. Yo digo lo que dice Friedrich Capra hace 40 años. Crees que vos sos tu mente. Y solamente tu mente, vamos a decirlo. Como consecuencia de esta división, la mayoría de los individuos son conscientes de sí mismos como egos aislados que existen dentro, entre comillas, de sus cuerpos. ¿Entendés? Claro. Yo soy este, pero lástima que tengo un cuerpo que hay que arrastrarlo hasta el bar de la esquina. La mente fue separada del cuerpo. La mente fue separada del cuerpo. Y se le asignó la inútil tarea de controlarlo. Ah, tienes razón. Yo me propongo cosas y después no las hago. Causando así un aparente conflicto entre la voluntad consciente y los instintos involuntarios. Nuevamente, Fritz Capra en tres renglones se liquidó la teoría freudiana y la mayoría de nuestros padeceres en este planeta. Y claro, Fritz Capra lo dice desde la inteligencia, desde la musiquita, que él ha visto en la física cuántica. A nivel subatómico, la materia no está con seguridad en un lugar determinado, sino más bien muestra tendencias a existir. Es un físico teórico, ¿no? Doctor en esas cosas. Y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en determinados tiempos y en determinadas maneras, sino que más bien muestran tendencias a ocurrir. O sea que el ser muestra tendencia a ser. ¿Entendés? No es el ser. Heráclito. Nunca se puede predecir un suceso atómico con certeza. O sea que uno más uno no sabemos cuánto es en este mundo subatómico. Solo podemos decir que es probable que ocurra. A medida que penetramos en la materia, dice Fritz Capra, la naturaleza no nos muestra ningún ladrillo básico aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto. Así que es muy difícil separar un cerebro del resto del cuerpo. ¿Cómo funcionaría un cerebro solito? ¿Vos decís que igual que con un cuerpo? ¿Cómo funciona el cerebro de un pájaro que no es mamífero? Estas relaciones siempre incluyen al observador de un modo esencial. Bueno, este es Fritz Capra. ¿Hablará castellano Fritz Capra? ¿Habrá estado alguna vez en Argentina?
Yo quiero decir algunas palabras en castellano. Y siento no poder hacer toda la conversación en castellano. Soy muy contento estar aquí. Muchas gracias de la invitación. Es mi primera visita en Argentina. Estoy muy contento porque he admirado vuestra cultura por muchos años. Por ejemplo, la literatura de Borges, que me gusta muchísimo, y la música de Piazzolla, también películas como conoce Hombre mirando al sureste. Es muy lindo. Y pues también uno de mis tenistas favoritos es Guillermo Vilas. Sí, que ha mirado.
Fíjate, le gusta Guillermo Vilas. Bueno, Borges, con Borges no estamos muy de acuerdo. Pero ahora nos vamos a la versión uruguaya de Heráclito de Éfeso.
No solo el río es irrepetible. Tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las lunas del crepúsculo. No solo el río, sugirió el fulano. Por lo pronto, nadie puede, mengana, contemplarse dos veces en tus ojos.
Mario Benedetti.
Sabes bien que volveré.
Estás escuchando La bruja de las palabras.
Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras.
Junto a ti me quedaré.
Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.